retomó las palabras de doña Maite, que te decía que pedía detener el reloj ante tremenda inauguración. Bueno, pues Tatiana Cloutier retoma en redes sociales lo que dijo esta señora. Y, pues por medio de una publicación en su cuenta de X, remarcó que tras el banderazo del presidente López Obrador a una de las mega obras, así lo dijo, del sexenio, diversas empresas extranjeras reconocían el trabajo de los ¿Cuál? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando, Charlie? Por favor.
¿Vio, duende, la paliza que le pusieron en la BBC de Londres al Tren Maya? ¿Paliza?
Sí, sí, lo vi. Pues es que la gente dice, a ver, hermano, vamos ya con este contexto, vamos a ponerle algo muy claro. Esto que comentas, pues no es nuevo, Charlie. O sea, ¿cuántas veces se han burlado de las decisiones del presidente? Como bien comentas, la prensa en Londres, pues ve todo lo que los mexicanos vimos siempre del Tren Maya, pues que estaba destruyendo la selva, que no tenía planeación, que estaba costando muchísimo más, no el doble, el triple.
Más del triple.
Más del triple, 500 mil millones de pesos. Vimos el ecocidio que se suscitó, que sucedió en todos los tramos donde pasa, la contaminación, todo. La BBC de Londres lo documenta bien, y bueno, pues es una realidad, Charlie. La prensa internacional se da cuenta que esto no tenía que ser, seamos sinceros. Pero bueno, a ver, ya le di mucha vuelta. A ver, lo que te quiero presentar hoy es, vamos a imaginarnos, mi Charlie, vamos a imaginarnos que lo que dijo esta señora, que lo que dijo doña Maite, la directora de Alstom, hubiera sido real. Comparar la inauguración del Tren Maya con la llegada del hombre a la luna. ¿Por qué no? ¿Por qué?
Llévenos, duende.
Trépense. Este no es el Apolo 11. Es un vagón ficticio. Pero súbanse. Ahí está.
Muy bien. Está todo listo. Pongan atrás la pantalla que simula que vamos en movimiento. Por favor, suéltenla. Muy bien. Ahora sí. ¿Listos? ¿Están listos?
Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder.
¿Cómo que no hay vías? Espérame, pues ¿quién es la estación? ¿No hay ni comida? ¿Me habían dicho que sí? Pues no, está cara, es lo que es. No hay que pagar el trenecito. No me rezongues, tampoco. ¡Listos! Ahora sí, ¿a dónde vamos? No necesitamos caminos, porque no los hay todavía. Pero va a haber, vamos a tener. Ahora sí, ¿estamos listos?
Oh, Andrés.
¿Qué haces aquí, Marcelo? Ya habíamos quedado, hombre.
No, nada más que vine a comentarte que... Es que no hay vías. Esto nada más es la finta porque todavía no se puede correr.
Pero Marcelo, ¿de qué te dije?
Es que este tramo es de 3 horas y media y lo vamos a hacer en 6.
Pues sí, es que el tren está poco a poco, o sea, saliendo además. No costó tanto, Marcelo.
500 mil millones de pesos, como dice el del radio, cuélgate pero no te columpies.
A ver, ahora sí, listos. Venga, vámonos. ¡Vámonos! Échala ahora. ¡Jálale! Ya, vámonos. Está saliendo. Está.
Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder.
¿Cómo que nomás 2 vagones?
It's very fine.
¿De qué estás hablando? Pero si se había apagado. ¿Qué? Pero Ya hablamos con esos pobladores. Se les dio su dinero. No, ¿qué? ¿Cuántas selvas se destruyó? ¿Contaminación de qué? No, no es lo mismo. Ya, tranquilo.
Ay, mi Charlie, perdóname, perdóname, hermano, pero es que te voy a decir una cosa, perdón, perdón.
Maravilla. Oye, no, es que me imaginé trepado en el Apolo 11.
Sí, sí.
Y en eso
sí,
lo primero que escucho es la voz del presidente decir, buenas tardes, yo me bajo. O sea, yo me bajo no, ahí. Bueno. Ahí, no digo, no, espérense. O sea, me desabrocho el cinturón de seguridad y me bajo. Y digo, no, yo me espero al siguiente.
O sea, no, dices, no, este es un presagio de que viene algo feo, ¿no? Viene algo feo. Pero
póngale, imagínense que estamos en el Apolo 11, ¿no? A punto de la misión a la Luna. Se escucha la música, Odisea en el espacio.
Sí, otra vez. Ahí está, mira, ahí está la tenemos. Ahí está el play. Mira, ahí está.
¿Te sientas en el Apolo 11?
Sí.
Te abrochas el cinturón y atraes el traje de astronauta. ¿No? Aprieta los botones. Te pone los audífonos.
Ay, no,
y en eso escuchas, no. Como primera voz, échenle un ánimo.
Estamos
¡no!
a punto de despegar.
Yo me bajo ahí, ¿eh? Ahí me bajo. O sea, digo, no, pero es que ¿quién? No. ¿Quién es el capitán? ¿Quién? ¿No?
Sí, claro. ¿Quién? Lo peor es que no te puedes bajar, porque ya te agarraron con el cinturón de seguridad, hermano. Entonces ya no te puedes bajar, ya no. Ya nada más escuchan la voz y me puedes... échala.
Oye, sí. Yo me quería bajar de este tren desde el 18 y llevo 6 años amarrado.
No, qué terrible, hermano. A ver, la única realidad, espérame, la única realidad que te quiero decir es que, hermano, el recorrido del viernes fue de 6 horas y media. 6 horas y media fue el primer viaje realizado por el Tren Maya. Hay una sola realidad y la voy a volver a decir aquí en tu espacio, querido Charlie. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es un ecocidio en muchísimas zonas. No, no se les preguntó siquiera a los
habitantes. Cualquier foto aérea que usted vea, se ve la rasurada que le pusieron a la selva. O sea, es flagrante, pues, ¿no?
No es correcto. No hay espacio, de verdad. Es contaminación.
Ay, nos hizo reír un rato. Es muerte. Qué belleza.
No, pero es que, hermano, qué terrible. Lo que decías, chéquenlo, por favor, porque la propia BBC de Londres, pues dice que es una inauguración muy controversial, así lo hace llamar la BBC. Por decirlo menos.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Vamos contigo, Evangelina Hernández, ¿qué nos tienes? Adelante.
Carlos Auditorio, muy buenas tardes. Pues la candidata del Frente Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, lamentó que el presidente López Obrador haya criminalizado a los 12 jóvenes asesinados este fin de semana en Salvatierra, Guanajuato. Ella dijo que el presidente no se lave las manos porque él tiene el poder del Estado y por lo tanto es el encargado de combatir a los delincuentes. Así lo dijo Xóchitl Gálvez.
Me extraña que él se pregunte que cómo ha subido el consumo ahí y cómo es que la delincuencia está en esa zona. Pues él es el presidente. Él es el presidente. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas responsable de atacar a la delincuencia organizada. Por supuesto que tienen que coadyuvarse con Guanajuato, pero ese es crimen organizado. Y no solo es Guanajuato, es Sinaloa, es Nuevo León, es Zacatecas, es Michoacán, es Baja California, es Chiapas. O sea, realmente me extraña que el presidente se pregunte que no sabe cómo ha crecido ahí el consumo de drogas. Yo le digo cómo, por los abrazos que le da a los delincuentes.
Carlos, Xóchitl Gálvez dijo también que cómo puede hablar el presidente de que ha crecido el consumo de drogas si desde hace 6 años no se hace la encuesta nacional que se hacía sobre las adicciones entre los jóvenes de este país, Carlos.
Muchas gracias y estamos al pendiente. 1:00 p.m. Buenas con tardes. 53 minutos.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Que la magia de estas fiestas te acompañe siempre.
W Radio.
Feliz Navidad.
¿Sabías que con Sigo Aspel automatizas tu negocio desde solo 119 pesos al mes? Fortalece las relaciones con tus clientes creando cotizaciones inteligentes, seguimientos comerciales, reportes de ventas y facturando electrónicamente con todos los requisitos de ley. Así, cada vez más empresarios dirán, por México yo sigo. Llama al 53 25 23 23 y conoce lo que Sigo Aspel tiene para tu negocio. 53 25 23 23. Impulsando a empresarios y contadores con tecnología en la nube.
En Soriana, six pack de cerveza Modelo especial en lata, $64.90 con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18, aplican restricciones, evita el exceso.
Termina el año estrenando el colchón de tus sueños. Ven a Liverpool y llévate el nuevo modelo Elegance Restonic con hasta 35% de descuento. Año nuevo, descanso nuevo con Restonic Liverpool. Vigencia el 24 de diciembre, consulta restricciones.
Restonic, el colchón de tus sueños.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Desde los cohetes hasta los viajes al veterinario, desde quedarse solos hasta cambiarse de casa, son muchos factores los que pueden causarle estrés a tus perros. Algunos son pasajeros, pero otros los afectan con mayor profundidad. Y esto lo manifiestan con diferentes síntomas: hiperactividad, cambio de conducta, jadeo constante, tener miedo, rascarse en exceso, pérdida de pelo, apatía y desobedecer. Como cada caso es diferente, lo más recomendable es consultar a un veterinario. Sin embargo, aquí algunas acciones que puedes considerar. Jugar más con él ayuda a combatir la falta de ejercicio y socialización, además de que estará quemando esa energía extra. Procura que en casa tenga su propio espacio, un lugar específico donde esté cómodo, tranquilo y de preferencia alejado de ruidos y molestias. Y por último, la atención y el cariño son indispensables. Premia su buena conducta con golosinas, caricias y palabras de aprobación. Y no se te olvide abrazarlo y quererlo.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Fuiste el líder indiscutible y lo demostraste hasta el final. Con la 14, refrendas tu posición como el máximo ganador. ¡Felicidades, América! Campeón de la Apertura 2023 de la Liga MX. El Águila volvió a volar. W Deportes te llevó todo el camino del más grande rumbo a su nuevo campeonato. Y en el Clausura 2024, aquí estaremos. En W, conectamos tu pasión con el nuevo campeón.
Nueva La Comer Bosque Real, donde encuentras calidad real en frutas y verduras siempre en su punto exacto de maduración y variedad real de superfoods que se adaptan a tu estilo de vida. Nueva La Comer Bosque Real, conócela y disfruta calidad, variedad y frescura real. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
Con Mega, éntrale a todo el mundo de Netflix. A la acción desde el inicio y a los finales explosivos, ¡éntrale! ¡Éntrale a la promo de Mega con Netflix incluido a solo 510 pesos al mes y 150 megas de velocidad! ¡Éntrale ya a Mega.mx y contrata ahora! ¡Aplican restricciones!
De Película W, el programa de cine de W Radio.
Esto fue lo que nos dijo John Woo sobre su experiencia haciendo Venganza Silenciosa en México.
The people are really, really nice.
Descubrí que la gente es muy, muy agradable.
Especially I have worked with a team who have been working for very artistic, you know, director, you know, so they got experience.
Especialmente trabajé con un equipo con el que llevaban trabajando algunas personas y directores muy artísticos, así que tenían completa experiencia.
And then we work together like since we have known each other for a long time, you know. They know about my style.
Luego trabajamos juntos como si hubiéramos trabajado desde siempre. Conocían todo sobre mi estilo.
De Película W con Gaby Khan y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
En Soriana, 30% de descuento en pantalones de mezclilla y ropa interior para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18, aplican restricciones.
Con Citibanamex. Conoce cómo ganar más en citibanamex.com/ganamáspromos.
Nueva La Comer Bosque Real, donde encuentras variedad real en su pan hecho con masa madre, recién horneado por maestros panaderos y en sus mezclas de granos nacionales e importados de Expresa Café. Nueva La Comer Bosque Real, conócela y disfruta calidad, variedad y frescura real. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Twitter, @ Carlos Loret
y @ W Radio México.
Dos en punto de la tarde, está en la línea Carlos Matienzo Zamora, es analista, consultor, maestro en seguridad internacional por la Universidad de Columbia. ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto saludarte. Felices fiestas.
Hola, Carlos. Felices fiestas. Un gusto en saludarte.
A ver, tenemos dos episodios que me parece tienen muchos vasos comunicantes. Son dos masacres, una de estudiantes de medicina, otra de jóvenes que iban a una posada. Las dos suceden en Guanajuato. Las dos, pues digamos que son contestadas del poder con la criminalización de las víctimas. Es decir, el presidente termina pues casi diciendo que se lo buscaron, por unos porque iban a comprar droga y en el lugar equivocado, y otros porque había un tema de adicciones, de consumo. A ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué en diciembre hay alguna correlación con las fechas? ¿Qué es lo que estás viendo detrás de esos dos horrendos episodios de violencia? 5 estudiantes primero, 12 jóvenes después.
Así es, Carlos. En primer lugar, decir que no hay justificación alguna para lo que dijo el presidente de la República. Primero, porque mintió, ¿no? Sobre todo quedó comprobado en el caso de Celaya. Pero segundo, incluso si se tratara de consumidores de droga, que no es el caso, pues el Estado no puede renunciar a su labor de proteger a todo tipo de personas en su territorio. Luego, como bien dices, estos casos no suceden en un estado y en municipios con historial de asesinatos, con alta presencia del crimen organizado y con un abandono gubernamental. Salvatierra, Guanajuato, es el tercer municipio de más de 50,000 habitantes más peligroso de todo el país. Y si volteamos a ver a Celaya, está por ahí del top 25, a lo mejor es el número 26. Entonces, son los gobiernos ya saben que hay problemas de seguridad, donde ir a una fiesta, a una hacienda que toma 15 minutos tomar una carretera del centro de Salvatierra a llegar a la hacienda donde estaban estos jóvenes, pues es literalmente tomar un alto riesgo, porque nunca sabes cuándo te vas a cruzar con un convoy del crimen organizado. Esta zona, por cierto, la atravesamos quienes viajamos, por ejemplo, de la Ciudad de México a León, Guanajuato, o cuando viajas a San Miguel de Allende. Son zonas muy peligrosas y donde desde mi punto de vista, el mayor error es que no hay una presencia activa de las fuerzas, sobre todo federales, para prevenir que estos grupos del crimen organizado se muevan con libertad y con toda libertad vayan, ataquen a un grupo de más de 20 personas y además se escapen sin que nadie los pueda detener. Un dato que me gustaría compartirle a tu auditorio: la presencia de la Guardia Nacional en las carreteras federales ha disminuido un 70%, Carlos. Hay 70% menos operativos de Guardia Nacional en las carreteras entre 2022 y 2021.
¿Y eso por qué?
pues literalmente parece ser una decisión operativa. El tamaño de la fuerza de, digamos, carretera de la Guardia Nacional es la misma, no ha bajado. Hay, y esto es información no confirmada, pero hay quien habla de que hay menor capacidad incluso de combustible para estar haciendo estos operativos. Sí. Pero en el informe, en el censo de seguridad pública federal del INEGI, donde se obtiene la información de lo que realiza la Guardia Nacional, pues pasamos, sí, de más o menos 600 mil operativos realizados en carreteras por Guardia Nacional en 2021 a 180 mil en 2022. Y por eso pasan estas cosas, porque el crimen organizado tiene toda libertad para moverse en las carreteras, para moverse en los caminos rurales, y la Guardia Nacional, que supuestamente tendría que ser la fuerza territorial, la fuerza de control territorial de la Federación, no está cumpliendo esa función. Y entonces los jóvenes de este país, pues no pueden divertirse, ir a una posada con total libertad, porque están arriesgando literalmente su vida.
Ahora, ¿a quién se le debe cargar la responsabilidad de estos episodios? Obviamente primero al crimen organizado, pero porque pues es el que los hizo, ¿no? Pero en términos de gobiernos, ¿es un tema de que un gobierno estatal está totalmente descompuesto? ¿Es un tema de un gobierno federal? Porque el gobierno estatal es del PAN, el gobierno federal es de Morena. ¿Quién se tiene más la culpa de que esto esté sucediendo?
La responsabilidad es de los tres, Carlos, incluso así está en la ley. Para quien dice, no, es que eso es tema de los estados y los municipios, no, desde la Constitución y la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los tres niveles de gobierno participan en la seguridad pública. Por eso los tres tienen secretarías de seguridad pública, por eso hay policía municipal, por eso hay policía estatal y por eso hay Guardia Nacional. En ciertos tramos los tres tienen, responsabilidad. El municipio pues tiene responsabilidad en tratar de proteger su territorio, en reducir, en prevenir los delitos más de carácter del fuero común. El estado pues tiene la capacidad, sobre todo un estado como Guanajuato, también de proteger sus carreteras, de realizar investigaciones contra el crimen organizado, le tienen que entrar también. Y la Federación tiene la imperante necesidad de controlar su territorio, ¿no? Sus caminos, sus zonas rurales, pero también de investigar al crimen organizado y desarticularlo, ¿no? Tú imagínate si en Estados Unidos hubiera pasado esto, ¿no? Matan a este importante número de jóvenes en una fiesta. ¿Tú crees que el FBI no le entraría inmediatamente a la investigación por el nivel de crimen que significa, por la complejidad, por el tipo de organizaciones involucradas?
Claro, claro.
No, y no es como que el FBI le dice a los estados, es que es del fuero común, lo tienes que ver tú. Claro, la mayoría de los delitos en este país son del fuero común, pero eso no quiere decir que la Federación a veces no atraiga las investigaciones o se involucre en prevenir los delitos del fuero común. Si solo se encargara de los delitos federales, pues no harían casi nada.
El tema del fiscal de Guanajuato lleva 13 años en el cargo, ha estado en varios gobiernos panistas, el PAN gobierna Guanajuato desde hace un montón de tiempo, y el presidente lo ha ubicado, pues digamos, como este símbolo, que en la narrativa presidencial es bastante común, que tome estos símbolos y a partir de ahí construya, ¿no? ¿Qué opinas del tema del fiscal? ¿Sí tendría que irse el fiscal más allá de filias y fobias, o crees que está bien que se quede un fiscal pues por varias administraciones? ¿Cómo lo ves? O sea, pienso en el caso de mi tierra, en Yucatán, en donde el secretario de Seguridad Pública ha sido el mismo desde hace 4 sexenios, pero está requete bien Yucatán en términos de seguridad. ¿Qué pasa con cuando no pues Guanajuato no?
Claro, a ver, en primer lugar, la continuidad no es per se mala, o sea, como bien lo dices, Yucatán es un gran ejemplo, y durante mucho tiempo Guanajuato lo fue. O sea, Guanajuato, no se nos olvide, no era una de las entidades más peligrosas hace apenas ni siquiera 10 años. O sea, la cuestión se empezó a descomponer a partir de finales de 2017 en Guanajuato. Entonces no es como que los malos resultados han sido por todo este tiempo. Ahora, lo cierto es que sí, a partir de finales de 2017 y marcadamente en 2018 crece muchísimo la violencia en Guanajuato, principalmente por el robo de combustible. Hay una parte que sí es cierto de lo que dice el presidente Obrador, y que yo creo que le dicen información en su gabinete de seguridad y él la interpreta como quiere. También es cierto que hay un problema de consumo de drogas a nivel local en Guanajuato y también en la parte de los Altos de Jalisco muy fuerte, y eso es uno de, digamos, de los drivers de la violencia en la zona. ¿Por qué? Porque se disputan el mercado local de la venta de las drogas. Regresando al tema del fiscal del Guanajuato y de las autoridades de Guanajuato, la continuidad per se no es mala, pero sí hay que evaluar pues los resultados, y aunque y no necesariamente pasa por cambiar al fiscal, pero sí por tratar de evaluar o cambiar las estrategias que hasta ahora se han implementado. En Guanajuato le han invertido muchísimo dinero a nivel local a seguridad. Es una de las policías mejores pagadas. Hay buena coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública y la policía, pero han tenido algunos resultados. Ha bajado un poco, digamos, desde 2020 a la fecha, pero siguen en niveles muy altos. Como te digo, Celaya y Salvatierra son dos de las ciudades más peligrosas del país. Entonces sí vale la pena hacer una revisión de la estrategia, pero sin abandonar políticas muy buenas que se han hecho, como es la profesionalización de la policía, una gran inversión en policía, en inteligencia, en operativos carreteros. Esa es la parte buena. No podemos de un machetazo, pues decir, se tienen que ir todos y cortar de tajo con muy buenas prácticas solo porque algunos resultados no han sido buenos, porque puede ser también muy peligroso, por otro lado, un cambio abrupto en la estrategia en una situación ya de por sí mala, ¿no?
¿Crees que el desgaste de estos niveles de violencia le puede costar políticamente al PAN, pues que ha sido gobierno en varios sexenios consecutivos ahí en Guanajuato, pues de cara a todo esto que estamos viendo y que termine por Morena por robarle pues este que es hoy por hoy un bastión panista?
Sin duda yo creo que tendrá un efecto de entrada, o sea, ya lo tiene.
Quizá mi pregunta de fondo es, ¿la ciudadanía se lo cobra más al gobernador o se lo cobra más al presidente?
Yo creo que se lo cobra a ambos. Ahora, la ciudadanía, pues sin duda hay una mala percepción de seguridad ahorita en Guanajuato, con justas razones. Parece tener un efecto también en que se están cerrando por primera vez en mucho tiempo las preferencias electorales en Guanajuato. Pero creo que también la ciudadanía de estados como Guanajuato, con una clase media pues mucho más amplia y también con estándares de desarrollo mayores, también están bien informados y saben lo que está pasando en otros estados donde ha entrado Morena, ¿no? Colima es un caso muy ejemplar. Colima, en cuanto hubo cambio de gobierno y entró la gobernadora de Morena, se disparó al primer lugar de violencia, ¿no? Michoacán, la situación también se complicó en un inicio. Tenemos Morelos y Guerrero son un absoluto desastre en materia de seguridad. Entonces, creo que la ciudadanía tiene también que comprender cuáles son sus alternativas, y pues en esta relación que algunos miembros de Morena han construido con el crimen organizado, que ha quedado en evidencia en las elecciones, pues tampoco da muy buenas señales de que sea una alternativa sensata, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay alguna salida? ¿Qué crees de lo que tendría que estar pasando?
Mira, yo lo que creo que está pasando desafortunadamente en el cierre de esta administración es que ya no hay, digamos, un replanteamiento de estrategias. Estamos en el status quo. Los estados que se alcanzaron o se supieron coordinar o se pudieron coordinar con la federación, pues más o menos saldrán adelante, como Zacatecas. Pero los estados donde no hay coordinación por cuestiones políticas o de visión de la seguridad ya no va a cambiar. Lo que creo es que el cambio de sexenio puede ser un momento muy importante para bien y para mal en materia de seguridad. La Guardia Nacional se tiene que replantear. Yo es algo que he insistido mucho en estas entrevistas contigo, Carlos, pero creo que en buena medida estos eventos como el de Celaya y Salvatierra es porque no tenemos esa fuerza territorial que inhiba que el crimen organizado se mueva con tal libertad para cometer estos crímenes y escapar. Entonces sí creo que la Guardia Nacional es clave replantearla. Y lo segundo es invertir de una forma muy, muy agresiva en capacidades estatales. Ok, el gobierno federal dice es que los estados tampoco hacen su parte, no investigan, esto le toca a los estados. Pues hay que invertirle entonces. ¿Quieres soltarle más responsabilidad? Hay que soltarle más dinero, hay que soltarles más recursos y delegar más, pero hay que darle las herramientas a los estados y municipios. Algunos los están haciendo solos, como Guanajuato, por ejemplo, como Nuevo León, porque son estados ricos. Pero la cosa se viene difícil ya también en Oaxaca y Chiapas, donde tenemos este tipo de eventos, y ahí sí no hay capacidades, pero ni para atender los homicidios más comunes, ¿no? Entonces yo creo que es esa combinación. fortalecer Guardia Nacional, replantear el rol de las Fuerzas Armadas y, por otro lado, también revivir el esfuerzo a nivel local que este gobierno abandonó por completo. No se vale que ahora le echen la culpa a estados y municipios cuando ellos fueron los primeros en centralizar el esfuerzo de seguridad.
Gracias, Carlos Matienzo Zamora, analista, consultor y maestro en seguridad internacional por la Universidad de Columbia. Qué gusto conversar contigo. Muy buenas tardes.
Igualmente, Carlos, un saludo.
Hasta luego, muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 13 minutos.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto Lati, arráncate.
Con todo gusto, Carlos, y mientras el América está celebrando su título del fútbol mexicano y se alista para enfrentar al Barcelona, partido incomodísimo, ¿eh? Porque el Barcelona un día antes tiene compromiso en la Liga Española y sin embargo ya estaba pactado, pues ya sabe, cuestiones económicas, uh-huh. América y Barça van a jugar a mitad de semana en la Unión Americana. Mientras eso pasa, las Chivas.
¿Que el Barça va a llevar un equipo B o qué te imaginas que vaya a pasar?
Sí, porque además tiene partido el día anterior frente al Granada en la Liga Española. Lo que pasa es que hoy por hoy, como está la economía del Barça, pues todo lo que sea sumar no puede dejarlo pasar. Incluso hubo polémica la semana pasada. El Barça llegó a la última jornada de la fase de grupos de la Champions, pues ya calificado, y no se había convocado a todas las estrellas, y Laporta pidió que se convocara a todos, el presidente del equipo, porque en la Champions te dan un bono por cada partido ganado, de algo así como 2,5 millones de euros. Para las finanzas de los gigantes de Europa, normalmente esa cifra, que es enorme para los mortales, pues para ellos no es tan importante. Dicen, mejor dosificamos, guardamos piernas. No obstante, el Barcelona no está para desperdiciar nada y hubo tensión porque cambiaron la lista. Con todo y que cambiaron la lista, el Barça perdió su partido frente a un equipo muy débil de Amberes. Pero así están las cosas para esta semana, este duelo en el que el América además estrenará su título como campeón del fútbol mexicano. Pero mientras eso pasa, las Chivas, el jueves antes de la final de ida, se desataba el rumor de que Paunovic no iba a continuar. Pronto fue certeza que Paunovic se iba y se oficializó el viernes por la noche. Ya queda claro quién llega en su lugar, ya se encuentra en México. Fernando Gago, quien fue un buen mediocampista argentino, muy fino, jovencito, llegó a jugar al Real Madrid, recuerdo perfectamente una ventana invernal, llegó junto con Gonzalo Higuaín y tuvo grandes actuaciones, se le veía como el nuevo Fernando Redondo, no creció a la proporción de Redondo, que es un tipo único, lo que colocó en la media cancha, pero sí tuvo temporadas muy buenas, fue mundialista con Argentina en 2014, y como entrenador, con un juego muy dinámico, con un juego muy estético, logrando elevar el nivel de sus dirigidos con un discurso muy fuerte, muy estricto, un poco terapia de choque, la manera en la que se dirige a sus pupilos, lo hizo muy bien con el Racing, sin llegar a ser campeón. Y ahora va a llegar a Chivas, esta semana será presentado por el rebaño sagrado Fernando Gago. Sorteo esta madrugada de la ronda de octavos de final de la UEFA Champions League. Un sorteo en el que había dos candados. El primero, el que terminó como líder en la fase de grupo, iba a enfrentarse a un sublíder y evidentemente viceversa. Pero además de esto, no podían enfrentarse equipos de un mismo país. ¿Cómo quedan las cosas para los octavos que se van a disputar a partir del 13 de febrero del año entrante? Porto contra Arsenal, esta serie me gusta muchísimo. Napoli-Barça, el Napoli no está tan bien como la temporada pasada en la que fue campeón, pero tiene un buen equipo. El Barcelona ha venido a menos en las últimas semanas, último fin de semana, de hecho empató contra el Valencia. París-Saint-Germain, le tocó el gordo a la Real Sociedad. El París también empató esta jornada en la Liga 1, en la Liga Francesa. Sin embargo, es un equipo pues con mucha chequera y con mucho poderío y se va a enfrentar a la Real. Inter contra Atlético, serie trabadísima, la que espera a los dirigidos por Inzaghi de un lado y del Cholo Simeone por el otro. El PSV del Chucky Lozano, que ya estará recuperado para entonces, frente al Borussia Dortmund. La Lazio contra el Bayern Múnich, el Copenhague contra Manchester City, aparentemente al City le toca el más débil de todos, y Leipzig, que de momento va tercero en la Bundesliga, es un buen equipo, el cuadro de esta ciudad de la extinta República Democrática Alemana, la Alemania comunista, el Leipzig se debe enfrentar al Real Madrid. Sorteo también de la Europa League, en la que toca al conjunto del Feyenoord, donde milita el mexicano Santi Jiménez, enfrentarse nada menos que a la Roma de Mou, recordando que la temporada pasada se vieron las caras precisamente en la Europa League, aquel partido en el que incluso Santi terminó expulsado luego de salir de quicio hacia el final de esta eliminatoria. Carlos, un par de temas más rápidamente. El primero, la selección mexicana se enfrentó a Colombia, cayó 3-2, ganaba 2-0, cayó 3-2 finalmente, un equipo alterno que llevaba a México. Y la otra, que compartir, Dallas perdió frente a los Bills del Duende, frente a Buffalo, esta semana en la NFL, al tiempo que Baltimore mantiene la gran racha, derrotando a Jacksonville.
Muy bien, muy bien. Gracias, Beto Lati, te mando un abrazo fuerte.
Saludos a todos.
Estamos en contacto. 2:18 p.m.
Así las cosas.
A ver, salió una cosa que se llama la variante pirola del COVID. Está en la línea la química farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia, Carol Perlman. ¿Cómo estás, Carol? Qué gusto saludarte. ¿Qué es esto de pirola?
Hola, Carlos. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan. Pues pirola es este nombre coloquial que le han puesto a esta nueva subvariante de también Omicron. Recordemos que ya llevamos más de un año con estas subvariantes de Omicron que se han estado, pues sí, mutando, porque el virus va aprendiendo a hacer mejores versiones de sí mismas. Pero bueno, estamos dentro de la misma severidad que habíamos hablado tú y yo con anterioridad. Sabemos que COVID no ha cambiado de severidad, aunque ya no estamos en una emergencia sanitaria, que las personas vulnerables pueden seguir teniendo COVID severo, requerir hospitalizaciones, etcétera. Pero bueno, pues es una nueva subvariante y es muy importante para los científicos seguir siguiéndole la pista al virus, cómo va cambiando, porque eso nos ayuda a ir actualizando las vacunas, como las ya recién autorizadas en México para tener las vacunas actualizadas de Moderna y de Pfizer.
Uh-huh. ¿Sale en las pruebas que se hace de COVID, las vacunas funcionan contra este pirola?
Sí, la buenísima noticia es que las pruebas siguen funcionando. O sea, si tú te vas a hacer una prueba de antígenos, estas pruebas rápidas que hacemos con el hisopo salen positivas. O sea, claro, siempre hay un margen de error, pero bueno, si sale positiva y se sientes mal, definitivamente es COVID. También tenemos otros virus en circulación, Carlos, eso es bien
importante.
Eso te
iba a decir, yo cada vez escucho más historias de gente que me dice, oye, me siento súper mal, tipo COVID, pero salí negativo.
Así es, y luego son estas gripillas, entre paréntesis, entre comillas, que les dicen, que son de 2 semanas, y este es el virus respiratorio sincicial, que en los muy pequeños puede causar hospitalizaciones, y también en los mayores de edad. Tenemos rinovirus, tenemos influenza, o sea, están circulando los virus que habitualmente se contagian por vía aérea, precisamente porque ahorita con el frío, bueno, pues estamos más en los interiores, menos abriendo ventanas y menos usando cubrebocas, pero tenemos la vacuna de la influenza, que es sumamente buena para evitar hospitalizaciones y muertes por influenza, y la vacuna actualizada, que ojalá pues pronto la podamos tener disponible para que las personas más vulnerables puedan tener este refuerzo y disminuir sus riesgos de complicaciones. Pirola, que así le han llamado, pero bueno, su clasificación científica es JN.1, que además ha sido trending topic el fin de semana. Lo que pasa es de que está aumentando hospitalizaciones en muchos países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la última semana, 23,000 personas requirieron hospitalización por COVID por esta subvariante, que no hay que espantarnos porque sigue siendo el mismo COVID de la misma severidad, pero bueno, pues sí, por supuesto, abrir los oídos y ponernos esos cubrebocas y vamos a ir a lugares cerrados y somos personas vulnerables y tenemos un hermano, un padre que tiene diabetes, comorbilidades, ¿no? Baja inmunidad, proteger a los demás de la familia, porque bueno, pues ya es la temporada del frío, ya es la temporada de influenzas, de rinovirus, de todos los demás virus.
Carol Perelman, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, gusto saludarte.
A ti, Carlos, un abrazo con cariño.
Hasta
y
luego.
A cuidarse.
Felices gracias, fiestas. A cuidarse. Muchas felicidades. 2:21 p.m. Pausa. Ah, no, no, pausa.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunas de las cosas que están en el tablero de la geopolítica. El viernes de la semana pasada causó furor, indignación, y hubo manifestaciones en Israel, etcétera, etcétera, porque el ejército de Israel, como parte de esta incursión en Gaza, mató a 3 rehenes, 3 jóvenes israelíes que estaban en poder de Hamas. El primer ministro Netanyahu dijo que había sido un error, que aprendían de sus errores, etcétera, etcétera, que esto solo los obligaba a ser mejores y demás. Hubo una enorme molestia el fin de semana en Israel, han habido manifestaciones a partir del fin de semana, de hecho, incrementando el costo político para Netanyahu, pero lo que reveló el diario The New York Times me parece central. ¿Cómo murieron estos tres rehenes israelíes. Porque si usted dice, oye, bueno, pues es que estaban ahí disfrazados de gente de Hamás y entonces les pusieron unas armas o lanzaron un misil y estaban dentro del cuartel de Hamás. No. No, no, no. Resulta que no tenían playera, o sea, es decir, tenían el torso descubierto, no tenían armas y habían sacado una bandera blanca. ¿Qué hace que el ejército de Israel dispare contra un grupo de personas sin camisa, ondeando una bandera blanca? O sea, ¿por qué sin camisa? Para mostrar que no tenían explosivos escondidos bajo la ropa, ¿no? O sea, porque normalmente pues, muchos terroristas se ponen el cinturón con los explosivos, etcétera. No, o sea, se quitan la camisa para mostrar que no traían explosivos, no traían armas y estaban ondeando una bandera blanca. Entonces, cuando uno se pregunta por qué Israel está perdiendo apoyo a paso acelerado en todo el mundo, quizá la respuesta está ahí. ¿Qué les hace disparar contra alguien que está así? Aún fueran terroristas de Hamás, lo que procede no es matarlos, es tomarlos prisioneros. Están con la bandera blanca, desarmados, sin explosivos. ¿Y qué hicieron? Les dispararon. Y terminaron descubriendo que eran rehenes israelíes, su propia gente, a los que querían liberar. Pero el hecho, la manera en que fueron asesinados estos tres israelíes, te dice mucho sobre cómo está actuando el ejército de Israel en la Franja de Gaza. Y por qué estamos viendo esos números estratosféricos, indignantes, de civiles muertos. Sin quitarle un ápice a la condena y a la brutalidad absolutamente injustificada bajo ninguna óptica de Hamás en territorio israelí aquel 7 de octubre. A propósito de el propio New York Times, estuvo buenísimo el New York Times el fin de semana, trae una misma pieza en donde cuenta que tuvo acceso a documentos secretos y de hecho tuvieron acceso oficiales de inteligencia de Israel y de Estados Unidos. Resulta que incautaron una laptop de un alto comandante de Hamás y ahí venían a detalle, pero a extremo detalle, las finanzas de Hamás. Y entonces descubrieron que había cientos de millones de dólares en activos de Hamás que servían para financiar sus ataques. Hamás controlaba negocios de minería, granjas de pollos, compañías constructoras de carreteras en Sudán. O sea, todo esto en Sudán. Minería en Sudán, granjas de pollos y constructoras de carreteras en Sudán. Tiene un par de rascacielos gemelos en Emiratos Árabes Unidos. Tiene una desarrolladora inmobiliaria en Argelia y tiene una firma de bienes raíces, una empresa de bienes raíces en Turquía que es tan grande que está listada en la Bolsa de Valores de Turquía. Esto lo sabía Israel, esto lo sabía Estados Unidos. ¿Y qué hicieron durante años? Nada. Porque esto lo supieron desde el 2018 que incautaron esa computadora. ¿No le parece asombroso? O sea, negocios en Sudán, unos rascacielos en Emiratos Árabes, una desarrolladora inmobiliaria en Argelia y una compañía listada en bolsa en Turquía, todas propiedades de Hamás, todo lo sabía Israel, todo lo sabía Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la apuesta fue siempre que Hamás se iba a moderar con la entrada de dinero, que esa es, pues, digamos que la apuesta que ha sido central y fallida, tanto por parte de Israel como de los Estados Unidos. Hablando de, ha habido una condena internacional, y lo destaca también el Washington Post de fin de semana, una condena internacional por las imágenes humillantes de prisioneros palestinos a manos de Israel, a los que desvisten, someten, ponen contra la pared, etcétera, etcétera, muchos de los cuales no son combatientes de Hamás, son civiles. Y esto, pues, abona lo mismo que hemos venido diciendo, ¿no? Esta parte en donde, pues, Israel está perdiendo a toda velocidad apoyo internacional. Bueno, de hecho, el Wall Street Journal publica el fin de semana que la administración Biden decidió detener un envío de rifles hechos en Estados Unidos que tenían como destino a la Policía Nacional de Israel. ¿Y por qué ya no se los mandó? Por las preocupaciones de que terminen siendo transferidos estos rifles a los extremistas israelíes que ocupan Cisjordania y que han demostrado su, pues digamos, su actuación paramilitar contra palestinos, tolerada, animada por la ultraderecha israelí, que es la que está en el poder. Y hablando de Biden, cierro con un tema que ha estado, que estuvo en la prensa el fin de semana, muy notable, y es la preocupación que existe en la Casa Blanca, en el Partido Demócrata, por lo mal que va Biden en las encuestas. Cómo su aprobación ha caído, cómo su popularidad se ha desplomado, y cómo las preferencias electorales de cara a la sucesión presidencial también están lastimadas, al grado de que hoy el favorito es Donald Trump. Y esto, pues, ha generado lo mismo preocupación en Biden. Se habla por ahí de que habló muy fuerte con su equipo antes de las vacaciones, ¿no? De Navidad, y les dijo, esto no puede seguir así. Hay preocupaciones dentro del Partido Demócrata, decir, oye, ¿qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Ahí le dejo el tema sobre la mesa y con esto nos quitamos la mirada del ombligo. Pausa y seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Que la magia de estas fiestas te acompañe siempre.
W Radio.
Feliz Navidad. W Radio.
En Soriana, el segundo al 50% de descuento en productos de protección femenina y medicina ética. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18, aplican restricciones.
Esta temporada de fiestas, Lexus quiere que recuerdes que no hay mejor sentimiento que regalar algo único. December to Remember, la venta Lexus del año. Visita tu distribuidor más cercano. Promoción válida el 31 de diciembre de 2023. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones, bonos y CAT en lexusfinancial.mx.
¿Sabías que con Sigo Aspel automatizas tu negocio desde solo 119 pesos al mes? Fortalece las relaciones con tus clientes creando cotizaciones inteligentes, seguimientos comerciales, reportes de ventas y facturando electrónicamente con todos los requisitos de ley. Así, cada vez más empresarios dirán, por México yo sigo. Llama al 53 25 23 23 y conoce lo que Sigo Aspel tiene para tu negocio. 53 25 23 23. Impulsando a empresarios y contadores con tecnología en la nube.
Nueva La Comer Bosque Real, donde encuentras calidad real en frutas y verduras siempre en su punto exacto de maduración y variedad real de superfoods que se adaptan a tu estilo de vida. Nueva La Comer Bosque Real, conócela y disfruta calidad, variedad y frescura real. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
Hace 70 años se reconoció a las mujeres mexicanas el derecho al voto para participar en las elecciones federales.
Hoy conmemoramos este derecho y reconocemos los avances con las reformas y la paridad en todo, pero aún enfrentamos grandes retos.
Es momento de seguir alzando la voz y de ser parte de la toma de decisiones en nuestro país.
Infórmate, participa y vota.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE.
Para estas elecciones, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará un monitoreo a medios de comunicación durante las precampañas y campañas. Esto ayudará a que la ciudadanía conozca los temas más importantes y pueda emitir un voto informado, razonado y libre. Consulta más detalles en www.ism.mx, porque este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital.
es W.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
Habla Clara Brugada. En esta ciudad nació la esperanza y comenzó la transformación. Creamos la pensión para personas mayores y las becas para todos los niños y niñas. Cuidamos a las familias con transporte público limpio y sustentable. Construimos parques, pilares y universidades. Soy Clara Brugada y soy parte de este proyecto. Vamos muy bien. Que siga la transformación.
Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno.
Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte salud!
La información es poder. Poder para saber de dónde venimos y para construir un mejor futuro. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. La información hace que las características de todas las personas se conozcan y se reconozcan. INEGI, 40 años de conocer México.
En Soriana, el segundo al 50% en mayonesas, catsups, pastas, salsas para pasta y purés. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18, aplican restricciones.
La Navidad te espera en Sanborns. Ven y aprovecha hasta 50% de descuento en pantalla Samsung y 5% adicional pagando con tu tarjeta de crédito Sanborns. ¡Te esperamos! Válido del 15 al 19 de diciembre. Consulta términos y condiciones en sanborns.com.mx.
Que la magia de estas fiestas te acompañe siempre.
W Radio.
¡Feliz Navidad! W Radio.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:35 PM, la información en W Radio. La Fiscalía de Justicia del Estado de México dio a conocer las fichas de búsqueda de 8 personas de una familia de Texcaltitlán que fueron secuestradas por integrantes de la familia michoacana. Los delincuentes han condicionado la libertad de los secuestrados para entregarlos precisamente a los que habrían organizado la rebelión en su contra por las extorsiones. Entre los secuestrados hay una niña de 1 año, un niño de 4, una de 3, una joven de 19 y un adulto mayor. Entre los nombres de los secuestrados son Norma Esquivel, Natalie Huicochea, Lucero Huicochea, Kaylee de 1 año y Joel Huicochea. La gobernadora Delfina Gómez decía que estaban desaparecidos y sí, solo que por el crimen organizado. Carlos Matienzo, experto en seguridad, dijo en W Radio que es muy grave que el presidente trate de minimizar o criminalizar a los jóvenes que son asesinados. Sin embargo, sí tiene razón en que la región en Guanajuato se ha descompuesto y ha incrementado el consumo de drogas.
La continuidad no es per se mala, o sea, como bien lo dices, Yucatán es un gran ejemplo y durante mucho tiempo Guanajuato lo fue. O sea, Guanajuato, no se nos olvide, no era una de las entidades más peligrosas hace apenas ni siquiera 10 años. O sea, la cuestión se empezó a descomponer a partir de finales de 2017 en Guanajuato. Entonces no es como que los malos resultados han sido por todo este tiempo. Ahora, lo cierto es que sí, a partir de finales de 2017 y marcadamente en 2018 crece muchísimo la violencia en Guanajuato, principalmente por el robo de combustible, hay una parte que sí es cierto de lo que dice el presidente Obrador, y que yo creo que le dicen información en su gabinete de seguridad y él le interpreta como quiere. También es cierto que hay un problema de consumo de drogas a nivel local en Guanajuato y también en la parte de los Altos de Jalisco muy fuerte, y eso es uno de, digamos, de los drivers de la violencia en la zona.
El presidente López Obrador aseguró que a partir de enero se hará la transferencia del mando de la Guardia Nacional, que pasará de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dijo que se va a acatar esta resolución de la Suprema Corte, pero insistió que a él le gustaría que este cuerpo policiaco siguiera bajo el mando y disciplina militar. De hecho, va a enviar una iniciativa en ese sentido al Congreso antes de terminar su gobierno. El presidente López Obrador admitió que ahora no es posible que se apruebe esta reforma constitucional para que los militares mantengan el mando de la Guardia Nacional, pues los legisladores y dirigentes de oposición no lo quieren así. La nueva variante llamada pirola de COVID-19 ya circula en México. Se detectó un primer caso. En Estados Unidos ha provocado la hospitalización de 23,000 personas, lo que ha puesto en alerta a todo el mundo. La buena noticia es que las vacunas existentes y las pruebas COVID-19 son eficientes para enfrentar y detectar la nueva variante de COVID-19. Así lo dijo en W Radio Carol Perlman, química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia.
Sabemos que COVID no ha cambiado de severidad, aunque ya no estamos en una emergencia sanitaria, que las personas vulnerables pueden seguir teniendo COVID severo, requerir hospitalizaciones, etcétera. Pero bueno, pues es una nueva subvariante y es muy importante para los científicos seguir siguiéndole la pista al virus, cómo va cambiando, porque eso nos ayuda a ir actualizando las vacunas, como las ya recién autorizadas en México para tener las vacunas actualizadas de Moderna y de Pfizer.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Brenda Estefan es especialista en temas internacionales, es columnista del Universal. ¿Cómo te va, Brenda? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado Carlos. Como siempre, un gusto estar en tu programa.
A ver, imagínate que son las 12 uvas y te voy a ir dando una por una para que nos hagas un comentario de cómo cierra el año en cada uno de estos grandes temas de la geopolítica que me parece que están encendidos, que están prendidos, que están vibrantes y cómo pinta, más allá del análisis de la coyuntura, cómo pinta el 2024 para estos temas. Y déjame empezar por las elecciones de los Estados Unidos. ¿Será Trump?
Pues a este momento todo parece indicar que Trump podría regresar a la Casa Blanca.
¿Qué se le podría poner en el camino? ¿Crees que a lo mejor los demócratas se la piensen y digan, híjole, Biden no, vamos a poner a alguien más, o ya es demasiado tarde para eso?
Yo creo que los demócratas cometieron el grave error de no construir un proyecto político paralelo al de Joe Biden. Ellos sabían que el tema de la edad no tenía reversa, que esto vendría empeorando con el tiempo, y sin embargo no construyeron una candidatura pues que fuera un plan B. Digamos, la misma vicepresidenta Kamala Harris la mandaron a temas muy complejos como el migratorio, que además no es su expertise, y prácticamente la desdibujaron, a diferencia de otros vicepresidentes de Estados Unidos que estuvieron pues muy visibles con temas que los vestían, digamos. No fue el caso de la vicepresidenta. No tiene hoy el Partido Demócrata un plan B, y yo creo que ellos están apostándole a pues que este caballo de patas flacas que es Joe Biden aguante de aquí a noviembre del año que entra, pero bueno, van en condiciones complicadas y con un juicio de destitución que buscará complicarle aún más el camino a Biden. Uh-huh. El año próximo estará marcado por los juicios contra Biden como contra Trump en medio de un escenario electoral.
Uh-huh. Déjame, voy al tema de Israel-Palestina. ¿Crees que estamos a semanas, a un par de meses, tres meses, de que se acabe esta ofensiva israelí contra Gaza? ¿Y luego qué? O sea, después de que haya, pues digamos, aniquilado de esa zona a Hamas, resurgirá Hamas en otro lado, habrá dos estados, Israel se quedará en Gaza. ¿Cómo ves este asunto? Sé que es complicado, pero obligación preguntarte.
Pues mira, lo que sí vimos es al secretario de Defensa de Israel reconociendo que están a meses, por lo menos, de poder destruir a Hamás. El hecho de que el gobierno israelí reconozca que el objetivo final de esta ofensiva militar no está cerca, pues nos habla de que, una de dos, o esto se prolonga en el tiempo o finalmente no van a lograr lo que buscaban. Lo cierto es que lo que ha pasado a lo largo de las últimas semanas es un mayor distanciamiento entre Israel y sus principales aliados, incluyendo a Estados Unidos, con declaraciones de Joe Biden diciendo que Israel está perdiendo la lucha diplomática, con declaraciones en el mismo sentido por parte del secretario de la Defensa estadounidense, pero también por parte de los líderes europeos. Vemos declaraciones en España, en Francia, en Irlanda, pues muy críticas de la acción militar israelí en Gaza, y eso le complica la situación a Netanyahu. Me parece que la presión sobre Netanyahu va a subir muy fuerte, y que quizás algo que pueda suceder es que Netanyahu termine por dejar el poder. ¿Cuánto va a durar la guerra? Es imposible de saber, pero lo cierto es que no se ve que su fin con el objetivo planteado por Israel esté cerca.
Uh-huh. ¿Crees que pueda, digamos que estallar, extenderse a otros países, o ese peligro que se tenía, sobre todo al inicio, a finales de octubre, ha quedado sofocado?
Pues ese riesgo siempre está latente, pues, habida cuenta que la región históricamente ha sido un polvorín y que de alguna forma Teherán tiene la mano puesta en un par de gatillos, al menos, sobre todo en Hezbollah. Para ver si Hezbollah termina o no interviniendo, pues uno tiene que voltear a Teherán más que a Beirut, porque Hezbollah, si bien tiene un brazo político muy activo en la vida libanesa, militarmente, de forma histórica, obedece de manera directa al gobierno iraní. Sin embargo, creo que no está en el mejor interés de ninguno de los actores, ni de Irán, ni de Israel, ni del Líbano, que este conflicto se extienda. No está en su interés y, por tanto, no pareciera probable, pero no se puede totalmente descartar por la enorme tensión que existe entre los jugadores de la región y pues una guerra que está en curso, que ha costado miles de vidas de civiles y que esto pues ha calentado mucho los ánimos en toda la región y ha generado una fuerte galvanización del mundo árabe musulmán en torno a la causa palestina.
Siguiente uva de fin de año, Ucrania. ¿Es el 2024 el año en que Putin toma control de Ucrania? Porque ya nadie está volteando a ver a Ucrania, porque todo el mundo está concentrado en Israel y Palestina, porque a Zelensky le cuesta cada vez más trabajo obtener dinero y apoyo militar. Por más que obtiene dinero y apoyo militar, no avanza y no le gana a Putin, tampoco retrocede. ¿Cómo ves ese asunto? ¿O crees que vamos a llegar a diciembre del 24 y te voy a hacer esta misma pregunta con esta misma premisa?
Pues Hungría vetó la posibilidad de que la Unión Europea otorgara 50,000 millones de euros adicionales en ayuda a Ucrania, al mismo tiempo que en el Congreso estadounidense los republicanos se oponen a una ayuda adicional de 61,000 millones de dólares bajo la premisa de que el dinero tendría que destinarse primero a fortalecer la seguridad en la frontera con México. Esa idea trumpista empieza ya a permear, aunque Trump no ha llegado al gobierno, sus ideas ya empiezan a verse claras actuando en la política estadounidense a través de posicionamientos como este, y creo que esto complica el devenir de la guerra en Ucrania en un momento en que la contraofensiva ucraniana no ha logrado importantes avances y que Putin esta semana en televisión abierta prometió la victoria a su pueblo y que ha tenido pequeños avances a costa de muchas vidas de parte de su ejército, pero pequeños avances en el frente de batalla. La situación se antoja compleja, sobre todo si Occidente deja de apoyar a Ucrania, pues ahí realmente el ejército ucraniano pues no tendría cómo seguir resistiendo los embates del ejército ruso.
Y cierro con el tema Argentina. Ya estamos viendo a Javier Milei haciendo los recortes presupuestales brutales, anunciando fin de contratos, prohibiendo las manifestaciones. ¿Le va a salir a Milei encauzar la economía argentina? ¿Le va a funcionar este personaje pues tan singular, tan de pronto extremista, tan políticamente tóxico? ¿Le va a salir?
Mira, la buena noticia me parece, Carlos, que es el recorte del gasto público en un país tan endeudado como Argentina, cuyo estado social era muy pesado para el tamaño de su economía, pues recortar los gastos no es una mala idea, adelgazar la estructura del gobierno no es una mala idea, pero estas terapias de shock suelen ser poco eficientes. Me parece que están siendo demasiado agresivas. Bueno, hacemos votos porque desde luego le vaya bien a Argentina, pero no parece en este momento que las cosas pinten muy bien. Es prácticamente un experimento a gran escala. Estamos hablando de una de las mayores economías de América Latina, con todo y todas sus complejidades y su inflación de 140% anualizada. Sigue siendo pues una economía importante en la región. Y bueno, pues ahí está la apuesta de Milei con la explicación de cómo esta falta de salud en las finanzas públicas es la causante de los problemas. Vamos a ver. Históricamente, como decíamos, estas terapias de shock no han sido eficientes en otras latitudes.
Una uva más. ¿Se quedará Maduro con un pedazo de Guyana por los temas petroleros?
Ese es un gran tema, Carlos, del cual hemos hablado poco en México. Me llama la atención que los medios no lo hemos retomado mucho. Y es un gran tema porque el principal aliado de Rusia en América Latina es Venezuela, claramente. Y Estados Unidos ya está abiertamente apoyando a Guyana. Entonces, de alguna manera, es trasladar esta rivalidad ruso-estadounidense que hoy se vive más en el territorio de Ucrania al territorio latinoamericano, que históricamente tiene pues una tradición de paz comparada a otras latitudes, ¿no? Entonces, es un tema pues ahí álgido. Hay ese riesgo de trasladar el conflicto pues de Rusia con Estados Unidos a continente latinoamericano, y pues los intereses de Maduro los tenemos claros, ¿no? Es hacerse de mayor dinero, de mayores recursos en un momento en que su economía evidentemente pasa por muy malos momentos, dadas las pésimas decisiones que se han tomado a lo largo de los años de los gobiernos de Maduro, desde Chávez, pero sobre todo a partir de Maduro.
Y última, China, Estados Unidos, particularmente la posibilidad de que se caliente más el tema, no solo por la parte comercial, sino por Taiwán, ¿no? En que Estados Unidos está dispuesto a defenderlo con armas, aparentemente, con tal de que China no le quite su autonomía, y China dice, voy por Taiwán. ¿Cómo crees que va a ser el 24 para esto?
Claro, la rivalidad estadounidense va a ser pieza central de la geopolítica del próximo año, la rivalidad entre Estados Unidos y China. Y bueno, el tema más complicado es el de Taiwán. Si bien la inteligencia estadounidense apunta que China no tiene la capacidad de hacer un desembarco importante en Taiwán como para buscarlo ocupar de forma inmediata, y consideran que lo haría más bien como hasta 2027, lo que sí puede suceder es que China, dándose cuenta que Estados Unidos ahorita tiene tantos frentes abiertos porque está en la guerra en Gaza, está en la guerra en Ucrania y está también presente en la región del Indo-Pacífico en su rivalidad naval también con China, pues que diga, aprovecho, ¿no?, esta distracción y adelanto mi incursión. Claro, no está escrito que así sucederá, ¿no? Pero... Claro, pero lo que es un hecho es que hay un reacomodo del poder a nivel global, que Estados Unidos está con muchas cosas en su canasta y además con elecciones y una clase política y social profundamente dividida, y bueno, China puede querer tomar ventaja de ello. Y vemos cómo potencias medias también están aprovechando el momento para de alguna manera emanciparse de Estados Unidos, ¿no? Vemos a India, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, etcétera, pues tomando una posición muy distante de Washington en el ámbito geopolítico, y eso pues nos habla de un mundo que se vuelve cada vez más multipolar, por lo que el próximo año no solamente hay que voltear a Washington, habrá que voltear a Washington decididamente por la elección y por lo que representa para México, pero habrá que tener un ojo también en todo lo que sucede en estas potencias medias y en sobre todo en China e India, que es el gran país que está surgiendo hoy pues como una alternativa también de inversión importante en el mundo y con un crecimiento económico pues que sorprende y que pudiera convertirse en la nueva China en muchos sentidos.
Brenda Estefan, qué gusto conversar contigo y muchísimas gracias por estos minutos para W Radio.
Gracias a ti, como siempre, Carlos, por la entrevista.
Hasta luego. Brenda Estefan, especialista en temas internacionales.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Arely Paz.
Gracias, Comanrico.
Muchas gracias, querido duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.